Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de abril de 2013. El tema de hoy es el aporte de las remesas indígenas a la economía nacional. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos expertas en el tema, que son la licenciada Ana Patricia Sosa Ferreira y la maestra María de Jesús López Amador. Buenos días, compañeras, bienvenidas.
Muy buenos días.
Irma, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy honrada de tenerlas aquí y que, bueno, es un tema sumamente importante y, bueno, raro de por poco conocido. Es decir, remesas de indígenas es poco conocido. Bien, los teléfonos en el estudio 5536-8989 tiene cuatro líneas para que ustedes se dirijan a nosotros. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad y que actualmente es responsable del Centro de Educación Continua de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Uno de sus proyectos de investigación es Economía de la Biodiversidad y su aplicación en el uso, en el caso de un sistema de producción campesino en México. Por supuesto, también ha abrazado recientemente el proyecto de investigación sobre remesas. María de Jesús López Amador, ella es también académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con estudios de maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género en Flaxo, gerencia pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desarrollo organizacional en la UAM Azcapotzalco, desarrollo regional en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México principalmente, del perfil de las mujeres en el sector servicios. Y por supuesto también recientemente en conjunto con Patty están trabajando migración indígena. El tema de las remesas indígenas en México, Pues recientemente ha sido estudiado por nuestras invitadas, el que están aquí con nosotros. No ha sido una tarea sencilla el compilar e investigar cierto número de datos que el día les permite tener que al día de hoy les permite tener una opinión concreta de la situación que guarda este tema, digamos, actualmente. Es por ello que hoy les daremos seguimiento a esta investigación que han realizado nuestras compañeras. Y bueno, para comenzar les pido, por favor, recuerden a nuestro auditorio en qué consiste un proyecto de investigación de las remesas indígenas, cuáles son sus objetivos y a qué regiones comprende principalmente.
Bueno, pues yo podría un poco empezar con una parte y Mari de Jesús ahí también complementar.
Empiece la que quiera, sí.
Yo un poco quisiera empezar diciendo que el fenómeno de las remesas es un fenómeno muy complejo.
Que
tiene implicaciones culturales, demográficas, económicas, sociales, culturales, que además está asociado a otros fenómenos complejos como es el de la migración, como es el de la desigualdad en el desarrollo de nuestro país.
Cierto.
Y fenómenos asociados como el de la falta de desarrollo o el desarrollo desigual entre las regiones de nuestro país. Entonces, son fenómenos muy complejos que están asociados. De ahí que el estudio esté realizándose dentro de un proyecto donde participan antropólogos, sociólogos, geógrafos, la maestra María de Jesús, que es especialista en trabajo social, con los otros temas que hemos visto, y también hay antropólogos, etnólogos. Entonces, la idea es tener este equipo amplio para, desde los diversos aspectos que tienen que ver con las remesas, se pueda abordar. Entonces, digamos que es una primera característica de este trabajo.
Sí, su característica es la
multidisciplinaridad.
Claro,
sí.
Y esto es excelente, y es algo que se está poco a poco introduciendo en casi todos los campos, que es muy bueno, porque hay la concurrencia de todos los especialistas y resultan trabajos muy completos.
Claro. Otro aspecto importante que quiero señalar es que hay muchos mitos respecto a estos fenómenos y por lo tanto hay mucha discusión entre los especialistas.
Sí.
Entonces, para nosotros uno de los objetivos es encontrar toda la información desde los diferentes puntos de vista para tratar de realmente definir si efectivamente las remesas sirven o no sirven para el desarrollo, si efectivamente las remesas están aumentando, si su perspectiva es que disminuyan. Pero además es un fenómeno que está ampliamente estudiado a nivel de todo el país, a nivel de ciertos estados, pero no a nivel de las remesas que generan los indígenas que migran a Estados Unidos. Entonces, es otro de los problemas que tiene que abordar la investigación y que sería uno de los principales resultados el recopilar toda esta información, ver qué hay disponible y a partir de ahí buscar más información. Entonces, un poco
creo
lo dejo ahí para que...
Sí, es de veras es un tema muy importante, poco visto, como tú dices, más bien se ve globalmente que tiene su alta importancia, pero verlo ya más de cerca, acercarse a lo que es la problemática de estos grupos normalmente olvidados, marginados, es otra cosa. Mari de Jesús.
Sí. Tenemos que el fenómeno migratorio como tal tiene más de un siglo.
Pues yo creo que sí.
Y eso es un componente importante, ¿no? Cómo contextualizarlo en el momento actual. El proyecto de investigación se llama Remesas, Migración y Desarrollo en las comunidades indígenas del México actual. Yo creo que ese es un compromiso que tiene la investigación económica, el de rendir mediante la investigación una serie de resultados en relación a ciertos fenómenos, ¿no? Sí, se ha estudiado la migración, hay especialistas muy connotados en el instituto que lo hace, pero en este caso la diferencia del proyecto es los indígenas, las economías indígenas, cómo están funcionando alrededor de un fenómeno que tiene que ver con las remesas. Estas transferencias que vienen del exterior y que se incorporan a la dinámica económica local y cómo se responde en ese flujo, ¿no? De dineros, de recursos, de cultura, de valores que trae consigo las remesas. Ese es un componente importante. La economía no la podemos ver solita y lo que sí tenemos que ver es el comportamiento de los sujetos. México tiene actualmente, según el censo del 2010, 15.7 millones de indígenas. 14% de la población se considera, porque también es de considerarse, hablante de una lengua indígena, que es como el INEGI lo registra en los censos. Entonces, es una población muy vasta, no es un componente mínimo. Y de esa población se ha detectado que muchos de los grupos étnicos, principalmente mixtecos, zapotecos, son de los nahuas, son de los que más han entrado a estos flujos migratorios. Desde la primera oleada de la migración, que se da entre los 30 a los 60, y las segundas oleadas que han ido viniendo con los distintos periodos, según también el contexto político y económico de México, ¿no? Componente por ahí importante.
Pero como tú dices, tiene ya, bueno, más de un siglo quizá, esta migración, particularmente de grupos indígenas.
Sí.
Que son, bueno, normalmente las personas que están en el campo, que son parte de la agricultura, a veces muy local, a veces, bueno, un poquito más vasta, en la que ellos se ocupan, son nada más mano de obra en algunos casos, pero en otras, bueno, es su modo de vida, que en algún momento, y no han sido pocos los momentos en la historia económica del país en que se han visto empujados por las circunstancias económicas, básicamente, uh-huh, a migrar. Exactamente. Y una de las zonas más, yo creo, no sé, ustedes dirán ahorita, cuáles son realmente estas partes o qué regiones son las más migrantes de campesinos de origen, así, de comunidades propiamente indígenas, como dices tú, con un habla distinta, y que todavía lo conservan
su lengua original.
Esto es muy importante a considerar. Entonces, no sé si ustedes quieren hablar de estas regiones, qué regiones serían las particularmente importantes en la migración, para hablar propiamente de dónde vienen las remesas, ¿no?, de estas personas.
Pues sí. Se hizo una primera selección de los estados donde hay más población indígena, y dentro de ellos se seleccionaron los estados donde las remesas son muy importantes. Entonces, como decía Mari, de la primera etapa de migración hemos seleccionado al estado de Michoacán. Uh-huh. En una segunda etapa de migración de población indígena, nosotros consideramos a los estados de Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Y de la última etapa, donde la migración aumenta, es los estados de Yucatán, Veracruz, Guerrero y Chiapas. No son los únicos donde hay población indígena, pero es tan difícil obtener la información que preferimos concentrarnos en estos estados, uh-huh, para poder revisar la documentación que hay y poder ir directamente a las comunidades y hacer entrevistas, porque no hay datos, no sabemos ni siquiera cómo llegan las remesas a esos lugares. Uh-huh. Entonces, es una primera selección que se hizo.
Bueno, ¿qué elementos de análisis toman en cuenta ustedes para estructurar la investigación? Es decir, ahorita acabas de mencionar la falta de información, uh-huh, quizá estadística o censal, no sé, pero ¿qué otro tipo de técnicas de investigación están ustedes utilizando para poder entrar a saber, pues, no solamente por técnica de entrevista probablemente, pero qué otras les dan a ustedes los mejores resultados para seguir con el proyecto? Mari.
Un objetivo fundamental del proyecto es poder generar un sistema de información. Yo creo que uno de los resultados que se espera del proyecto. ¿Qué va a tener este sistema de información? Pues no solamente información estadística, datos, cifras, va a tener también documentos, ¿no?, sistematizados por temas, va a tener una memoria de fotografías, de procesos, que nos den cuenta de los procesos migratorios. Uh-huh. Eso yo creo que es una contribución importante. Uh-huh. ¿Qué hemos visto en el sentido de la pregunta? Pues sí, hay un vacío de información. El hecho de que los indígenas a la hora de migrar no se reconozcan como tal, el hecho de que los censos no los recuperen con su categoría y de grupo étnico, ese es otro componente importante, y el hecho también de que las cifras hablen siempre de la migración como si fuera un fenómeno homogéneo, ¿no? Exacto. Todos migran por igual, todos se mueven por igual, y no es cierto. Las condiciones de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, tienen un comportamiento totalmente distinto al fenómeno como tal, ¿no? Sí. Entonces, estamos buscando generar información vía contacto directo con los migrantes, vía contacto directo con los principales informantes en las comunidades, ir a observar el fenómeno en los sitios ya seleccionados. Actualmente, de estos 7 estados que hemos visto que son mayoritariamente población indígena, se está buscando seleccionar aquellos municipios más representativos. De esos municipios más representativos se está también precisando que estén los grupos étnicos de mayor proporción y que mayor también se mueven o se movilizan hacia el exterior, que tienen migrantes en Estados Unidos, eso también es otra categoría, y se quiere hacer la investigación en los dos planos, ¿no? En el plano local, vía entrevistas directamente a los municipios, y en el plano de sus fuentes de trabajo. Hay que movilizarse a Estados Unidos a detectar sus lugares, sus mercados, los sitios donde estos viven y sus condiciones de trabajo desde el lugar de donde mandan las remesas, ¿no?
Eso es.
Sí, una cuestión adicional es el poder reunir especialistas que tienen mucho tiempo de trabajar el tema desde la perspectiva amplia de la migración y de las remesas, con especialistas que han hecho estudios muy concretitos de qué impacto. Uno de los mayores temas analizados es el impacto cultural que tiene la migración en las localidades indígenas. Entonces, vincular los conocimientos de estos expertos a través de mesas de trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos programado para este año una reunión donde se pueda discutir con estos especialistas que han trabajado desde estos puntos de vista, con la perspectiva que tenemos nosotros, con los avances que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces sería otra de las formas de llegar a conocimientos un poco más depurados. ¿Sí? Pero sobre todo quitar esas ideas falsas de lo que son los indígenas, de lo que son las comunidades rurales, de lo que es la migración, de lo que son las remesas, ¿no? Porque hay muchas ideas falsas al respecto.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. En Momento Económico.
Sí. Este, bueno, ahorita acaban ustedes de mencionar hace un momento de la beta, digamos, de a desarrollar en este proyecto, que son justamente las regiones en donde se ubican comunidades indígenas, de donde hay suficientes migrantes y también una entrada importante de remesas. ¿Cuáles son las especificidades que ustedes encuentran en sus estudios? O sea, ya una vez que han entrado al proyecto, ¿cuáles son? Ya sé, tienen técnicas, como acaba de mencionar María de Jesús, de entrevistas pues, directas, de ir al lugar, de indagar con los que pueden dar la información en cada comunidad, salvando un poco las lenguas originales de la región, pero digamos, dentro de esto, ¿cuál es el dentro del proyecto, cuál es el objetivo o los objetivos específicos? Si pueden señalar 2, 3 de estos objetivos para hacer estos estudios así, de locales, de importancia local, regional, vamos.
Bueno, no sé si un poco pudiéramos acercarnos a la realidad de esta migración si mencionamos, por ejemplo, el número de municipios o la proporción de municipios indígenas que reciben remesas por estados.
Exacto.
Sí, de en Chiapas, por ejemplo, del total de municipios indígenas, el 50% recibe remesas. Mucho. En Guerrero, el 20%. En Puebla, el 41%. En Veracruz, el 32%. En Oaxaca, el 90% de los municipios indígenas reciben remesas.
Así me lo parecía, pero bueno, uno lo...
Michoacán lo es el 100% de los municipios indígenas.
¿En Michoacán?
En Michoacán. En Yucatán, el 97%. No sé si me faltó alguno.
No,
Mari es especialista en los estados de Hidalgo, de Puebla y de Hidalgo y Veracruz. Ella es especialista en los estados de Hidalgo y Veracruz. No sé si quieras agregar algo.
No. Sí. Ahí está esa parte de el grado de concentración de estos recursos que llegan vía el trabajo de los connacionales en el extranjero, ¿no? Es un componente importante.
Oh, sí.
¿Qué se hace con esas remesas? Las cifras nos indican que se concentran principalmente en los hogares, ¿no? Estas transferencias que algunos autores las han definido como transferencias salariales, ¿no? Son parte de un salario que los connacionales ganan en el exterior y que envían a sus comunidades y familias, las reciben principalmente familias. Casi de todos estos municipios que la maestra Pati Sosa mencionó, concentran un porcentaje importante de familias que sobreviven gracias al recurso de las remesas. Y de esos hogares, lo que llama la atención, que es, muchos de ellos son comandados por las mujeres, que son las que se quedan a cargo de la familia cuando son los varones los que salen. Otro elemento también distintivo del fenómeno es que no solamente está migrando una parte importante de mano de obra con baja calificación laboral, sino que también se está yendo la mano de obra preparada, ¿no? Ha mejorado sus niveles educativos y son los que se están preparando para migrar. Hay una preparación de las comunidades para migrar. Entonces, dentro de los objetivos no solamente es detectar el papel que juegan las remesas en las comunidades indígenas, sino también detectar las transformaciones que se están generando vía economía local, sí, en el escenario de la captación, la financiarización, el uso local que se hace de las remesas y los obstáculos que se presentan para tal. ¿Y por qué hoy el tema de las remesas se vuelve un tema de política pública importante? ¿Por qué los gobiernos, por qué los estados locales están interesados en saber cuánto reciben los grupos en las comunidades? Es un recurso maravilloso, nada más que no tiene la fuente y el potencial que tendrían los recursos petroleros, ni tienen la fuerza y el potencial que tienen las divisas extranjeras. Son recursos vía producto del trabajo de los indígenas en el exterior. Un componente totalmente distinto, ¿no?
Sí, es cierto eso. Y es un componente distinto, pero yo no lo pondría por detrás del petróleo, como has mencionado.
No, claro que
es
no.
Es un visto desde el punto de vista de la balanza de pagos, es un renglón compensador en la cuenta corriente.
Está sosteniendo las economías.
Es muy grande.
Sí.
Y bueno, ahora que dicen ustedes la cantidad de personas de comunidades indígenas que están migrando y enviando remesas, no es menor, es muy amplio. Y tú has mencionado algo, un elemento adicional que también es notable a nivel no solamente de las comunidades indígenas, sino en general, de la preparación que están realizando algunos grupos con vistas a irse, es decir, a migrar y a vivir pues de lo que se pueda obtener fuera para sostener la familia o bien para, no sé, beneficio de sus propias, podría ser sus tierras, en el caso de la gente que trabaja
sostener
en la agricultura.
La economía de subsistencia.
¿Sí? Pero sí es básicamente de subsistencia, exactamente. Sí, ellos están sobreviviendo gracias a las remesas.
Claro.
Y esto es fundamental.
Sí. Un tema que tal vez debimos haber señalado desde el principio es que en el fondo de esta investigación, o sea, lo que queremos llegar al final, es una investigación larga de 3 años, es ver efectivamente qué pasa con estas remesas en términos del posible desarrollo de las comunidades indígenas. Finalmente, lo que tenemos en el fondo del corazón y del objetivo es qué pasa con el desarrollo de las comunidades indígenas, porque se jala directamente de la importancia de las remesas a nivel nacional hacia las comunidades rurales. Entonces dice, a nivel nacional son importantísimas. El Banco Mundial aumenta el número de créditos o el monto de los créditos a los países que tienen flujos importantes de remesas. Entonces es importantísimo a nivel nacional, a ese grado que pues el Banco Mundial dice, bueno, a los países que tienen flujos importantes de remesas podemos aumentarle los montos de crédito. Pero entonces se baja automáticamente desde las comunidades y se dice, ah, no, pues es que las remesas van a ayudar al desarrollo. Entonces, en el fondo queremos llegar precisamente a ver si efectivamente pueden llegar, pero además en función de qué tipo de desarrollo.
Exacto.
El desarrollo que nosotros vemos desde nuestras ciudades con grandes edificios o el desarrollo que tienen comunidades con años y años de retraso en su desarrollo por esta desigualdad.
Exactamente.
Entonces, ese es el fondo al que queremos llegar. O sea, el tema que es importantísimo es el tema del desarrollo. Entonces, ahí es donde se vincula con el de la migración. ¿Qué pasa? Para que estas comunidades reciban remesas, tienen que expulsar a su gente.
El sacrificio es enorme.
Ajá, entonces, ahí es un primer punto para decir, efectivamente, sirven para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, en las comunidades, o sea, del censo ejidal, son 12,997 ejidos y comunidades que han perdido a sus jóvenes que se van a Estados Unidos. Entonces, la riqueza que pueden generar estas personas ya no se genera. El peso que queda en las comunidades para generar riqueza, para sobrevivir, es más fuerte sin esta capacidad de trabajo de los jóvenes, ¿no? Entonces, un aspecto importante.
¿Qué tanto contribuye esto, yo les pregunto a ustedes, al despoblamiento en algunas zonas, por ejemplo, de Oaxaca, que es donde es muchísima la migración y la remesa, y en Chiapas?
Pues digamos que de las comunidades en su composición y en sus cambios demográficos importantes, es esta condición de abandono. Se quedan solamente aquellos que van a cuidar de la familia original, o sea, abuelos y mujeres y niños. Jóvenes y de esos jóvenes, hombres y mujeres que se están preparando para irse, lo que ya decía, y de la mano de obra que se mueve al vaivén de los mercados laborales, ¿no? Sí. Yo quisiera apuntar algo que está siendo también característico en el momento, las redes sociales. A diferencia de hace unos 30, 40 años, era muy difícil migrar porque los contactos eran pocos. Hoy las comunicaciones, el internet, los contactos hacia afuera ha brindado una posibilidad de que se vayan armando redes sociales importantes y apoyos importantes para que la gente pueda moverse con mayor facilidad. Eso no quiere decir que no se les presenten todos los obstáculos que ya conocemos, ¿no? A la hora de cruzar las fronteras como ilegales, claro. Uh-huh. El de ser abusados, discriminados, violados, ¿no? Eso sigue presentándose como un fenómeno, decía usted, de altos costos sociales. Sí. Un fenómeno de altos costos sociales.
Sí, sí.
Con mucha violencia atrás. La Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación hace referencia en su último informe de que los indígenas, si bien han estado olvidados, lo que decía la maestra Pati Sosa, durante un buen número de tiempo, pero han estado ahí, han estado contribuyendo a la economía. Y su forma de contribución hoy es a través de migrar como mano de obra hacia otras economías que están creciendo y dejar que nuestra economía se vaya al olvido, ¿no? Dicen los migrantes en voz de ellos, ¿no? Se acabó el bosque, empezó la migración. Empezó la crisis del campo, empezó la migración. Se acabaron los apoyos del Estado, este Estado que se retira, ¿no? Empezó la migración. Entonces, hoy tenemos que la migración está siendo una respuesta a una crisis social importante.
Así es.
Y creo que no es la respuesta que esperaríamos, ¿no?
Efectivamente. Y en esto, bueno, por lo visto, por lo que ustedes están expresando aquí, podríamos clasificar el tipo de remesas. ¿Qué tipo de remesas reconocen ustedes en su estudio, en su proyecto, Patti?
Bueno, mira, las remesas que normalmente se reciben son remesas que cada migrante envía a su familia.
Sí.
¿Sí? Son remesas individuales, son las que están registradas y las que se conocen más. Pero para el caso de las comunidades indígenas, hay un tipo de remesas que se conocen como remesas colectivas. Es decir, grupos de migrantes que están en Estados Unidos de una misma comunidad reúnen recursos que envían a los municipios de origen, a las comunidades de origen, para hacer obras que beneficien a la comunidad. Caminos, escuelas, electricidad, agua potable, la iglesia.
¿Es el caso de los de Zacatecas? Yo te pregunto,
sí,
no lo sé.
Pero sí, en Zacatecas sí. No lo consideramos porque no tiene esa densidad de población indígena. Además es de los más antiguos, donde tiene más esa experiencia. Y un investigador decía que la academia se interesó por estudiarlos a raíz de que el gobierno se dio cuenta de que había mucho dinero que llegaba y empezaron a tratar de ver qué, ¿no? ¿Qué pasaba con estas remesas colectivas? En lugar de tratar de desarrollar, de impulsar, a tratar de captar, a tratar de controlar, que no se les fueran de las manos.
Particularmente los bancos se han encargado
Y también el gobierno, o sea, que no se me vaya de las manos la administración. Sí. ¿Qué está pasando? Que yo ya no soy yo el que hace las obras públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de tratar de conocer qué pasaba, también la academia se empezó a interesar por el tema, ¿sí? Y es un poco lo que decía la maestra María de Jesús, o sea, por dónde llega el dinero, cuánto llega, es un dato importante, ¿sí? Pues para que se tenga cierto conocimiento de potencialidades.
Sí.
Hay otras remesas que son las remesas en especie, que sí, son regalos.
Claro.
¿Sí? Incluso esta migración y estas remesas han generado, así como están las remesadoras que generan empleo y generan ganancias, otro tipo de actividades menores. Hay personas que ya tienen el permiso o la residencia en Estados Unidos que regresan a México y ellas viven de llevar a los familiares que están en Estados Unidos algunos detalles y regresar cargadas de regalos y de recursos. De eso viven, cobran por ese traslado de regalos.
Ah, ya, sí.
Sí, sí, uh-huh. Entonces es otra actividad
generada a partir de sí, la migración y la remesa, claro.
Sí, entonces uh-huh, ellos, esa es su forma de vida, traer regalos, traer recursos, traer dinero. Entonces este dinero no está contabilizado y estos regalos, esas remesas en especie tampoco están contabilizadas, ¿sí? Entonces un aspecto muy importante para nosotros uh-huh, analizar es el de las remesas colectivas. Efectivamente, pueden servir para el desarrollo, para el crecimiento, o no.
Exacto. Ese es un punto. Vamos nuevamente a un puente musical muy bonito y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, de los resultados que han obtenido ustedes en la investigación, ¿en qué etapa se encuentra? Digamos, ¿ya podrían ustedes en alguna forma manifestar qué tanto se queda Estados Unidos en el envío, o sea, a la hora de dar sus servicios bancarios o institucionales para que se envíe el dinero hacia México, y qué tanto medran los de aquí igualmente con el dinero que llega, bueno, que van a cambiar por pesos, dólares por pesos, etcétera? ¿Cuáles son esos márgenes de beneficio, María de Jesús?
Bueno, hay un componente importante. Así como decimos que los costos sociales son graves para la parte mexicana, también decimos que hay muy buenos beneficios para la parte extranjera, ¿no? ¿Qué se está ganando con las remesas? Bueno, en esta parte hay el papel que cumplen los intermediarios financieros, ¿no? Las remesadoras. Los bancos en Estados Unidos están cobrando un alto costo por este manejo del dinero. Como hay tanta inseguridad, la forma más segura es canalizarlo vía bancos o vía remesadoras en la parte local, ¿no? Sí. Los viejos traslados se siguen usando. Los amigos, el correo, los giros bancarios se siguen utilizando, pero son estas grandes transferencias vía bancos las que están absorbiendo una parte importante de las remesas. Sí. Se dice que aumentó un 9%,
¿decías? El costo 9%. Había bajado al 7.5% del... Está calculado para el envío de $200. Cuando se envían $200, el costo era de 7.5%. Y ahora subió ya a 9%.
Ay, qué bien, ¿verdad?
En promedio, las comunidades o las familias en indígenas reciben un promedio entre $250 y $300 mensuales.
Claro, hay dos tipos de cobro. Para los que manejan grandes volúmenes de remesas, para los mayoristas es más bajo el costo por envío. Pero ese es para los mayoristas, y normalmente los migrantes envían a partir de los minoristas, o sea, el costo es más alto. Y desde Estados Unidos les fijan la tasa de cambio a la que se las van a pagar en México, y obviamente que es la que le da más ganancias a la remesadora. Entonces, claro, si envían $200, le quitamos, ellos pagan $200, le quitamos el costo del 9%, le quitamos el costo del tipo de cambio acá, y sus familiares reciben $180, $170, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, pues es un poco esto, y este es en promedio, pero hay que considerar que los migrantes indígenas son de más reciente llegada a Estados Unidos. Entonces llegan a ocupar los puestos que ya tampoco quieren los migrantes mexicanos, que tienen mucho más antigüedad, que ya están en los servicios, que ya están más estabilizados, y llegan a trabajar básicamente en actividades de ingresos bajos, como es el trabajo agrícola, sí, y la albañilería. Entonces ellos reciben ingresos menores todavía al resto de los migrantes que están allá.
Bueno, todo eso, sí.
Un resultado importante ha sido las transformaciones del mercado de trabajo, ¿eh? Cuando se dan estos primeros periodos donde el gobierno consensa o negocia el intercambio de mano de obra, ¿no?, vía estos convenios laborales, se cuidó mucho que los migrantes, en el caso principalmente indígenas, fueran a trabajar a los campos en Estados Unidos, ¿no? Y siguen trabajando en los campos en Estados Unidos. Pero lo que hoy se ha observado en los mercados de trabajo también es que se ha diversificado al área de servicios. Muchos de ellos se han contratado vía servicios personales, ajá, peluqueros, plomeros, uh-huh, tapiceros, ¿no? Albañiles que trabajan por obra en
a destajo,
casas particulares a destajo. Uh-huh. Mucho de ese trabajo que no lo contabiliza el mercado formal, se da vía informal, ¿no? El trabajo de los migrantes. Entonces, también eso es una parte sustantiva de la investigación. Detectar en dónde están ubicados y bajo qué condiciones de trabajo están actuando y comportándose los mercados en relación con la población indígena. Sabemos que la discriminación sigue siendo un componente importante, ¿no? Primero porque ellos no manejan la lengua, difícilmente manejan el español, pocos son bilingües, ¿no? Y eso les marca también su condición de grupo étnico, también les marca una segregación importante en los mercados. No van a estar en todas las partes, pero sí se van a concentrar en algunos de ellos, ¿no? Y ya decía la maestra Patti, es el sector servicios, el sector comercio, el ambulantaje también allá, uh-huh, y la parte importante, el sector agrícola vía jornaleros, vía trabajo a destajo, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Vinculando un poco este flujo de remesas ya con condiciones económicas, el flujo de remesas disminuyó con la crisis de Estados Unidos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque disminuyó el empleo. Entonces, un poco para vincular la importancia que tienen los trabajadores migrantes, los indígenas, en la economía norteamericana, sí, es un trabajo que le permite a la economía norteamericana fácilmente suspender la producción porque es mano de obra que no tiene contrato, que no tiene seguridad y que fácilmente le pueden decir, ya no te necesitamos. Uh-huh. Y cuando empieza a crecer un poquito la economía, son los primeros que empiezan a mejorar sus niveles de empleo, porque son a los que más fácilmente les pueden decir, vente, tienes trabajo por una semana. Si siguen las cosas mejor, te doy por otra semana, y si no mejoran, te vas. Entonces, esa facilidad que le da a la economía norteamericana de poder aumentar su producción rápidamente, sus trabajos, su actividad, o suspenderla cuando las condiciones de ganancias no son muy buenas, ¿no?
Sí, entonces, es un costo mínimo de la mano de obra.
Sí, entonces eso abarata totalmente la producción y los servicios en Estados Unidos.
Muy bien, hay algunas llamadas que quiero agradecer, si ustedes me permiten, de don Jorge Fernández, que las felicita y felicita al programa. Hay otra llamada sin nombre, bueno, gracias. Pablo Toledo, Alberto Carvajal y Alberto Carvajal hace dos llamadas. Muy bien, si me permiten también les voy a leer algunas reflexiones que hacen ellos respecto a su tema. Dice, qué vergüenza para el país que no tengan modo ni medio para apoyar a los indígenas de nuestro país y que se aproveche finalmente de las remesas que mandan. Eso dice don Jorge Fernández.
Pues sí, sí, efectivamente, un poco como decíamos, o sea, las remesas en general generan muchas ocupaciones y muchos ingresos. O sea, le generan ingresos al pollero, le generan ingresos al que da el préstamo para que se vayan, le da ingreso a través del consumo que hacen en Estados Unidos, pagan impuesto al IVA en Estados Unidos, pagan renta, pagan alimentación y aún así ahorran, disminuyen sus posibilidades de tener condiciones de vida mejores para poder enviar a sus familias y a sus comunidades.
Así.
Después de haber sufrido lo que sufrieron, ¿no?, en el trayecto.
Pues así es la cosa. Otra persona que dice, cuando mandan el dinero, los bancos les roban. Eviten mandar su dinero por este medio.
Pero lo que decíamos, los bancos no pierden oportunidad.
Por supuesto.
Y vieron en el flujo de estos transferencias monetarias que podían sacarle una buena proporción de ganancia, ¿no?
Claro.
Entonces han cuidado que los municipios con mayor migración tengan su banco, ¿no? Los servicios financieros se distribuyan en el país en función de la riqueza que llega a las comunidades. Va a haber comunidades que no tendrán una remesadora cerca o un lugar donde recibir, pero está un lugar muy cerquita, el siguiente municipio cabecera principal, que es donde hay un banco, que es donde van a recibir sus remesas, ¿no?
Sí.
Pero también se ha visto el comportamiento de los bancos. Cuando son las temporadas de llegada de remesas, las filas que se forman en especial para atender a los indígenas en los bancos. Hay quien lo ha interpretado como una forma de segregación y discriminación, porque no se forman al igual que todos los demás ciudadanos en las filas por igual. Tienen su fila única para atenderlos en particular a ellos, para recibir su recurso. Y necesariamente un gran negocio de por medio, ¿no? Lo que ya decíamos. Se han cuidado esa llegada de dinero y no han perdido el mercado, ¿no?
Sí, de ahí lo que les decía yo antes, la gran red que se ha formado de microfinancieras.
De microfinancieras.
Sí, es realmente da miedo, ¿eh? Porque han crecido mucho, se han favorecido muchísimo, dado que cobran muy altas comisiones y muy alta tasa de interés. Bien.
Y tú referías a una cosa importante, ¿les dan préstamos?
Sí, a tasas altísimas también. Sí.
Ahora, aquí hay un fenómeno importante que tiene que ver con proyectos diferentes, donde las remesadoras tienen un enfoque más colectivo.
Sí.
Hay casos muy interesantes, uno de ellos está en Puebla, en Cuetzalan,
¿no?
En Cuetzalan, donde la remesadora, como es con fines colectivos, como es con una administración colectiva, efectivamente ha logrado impulsar el desarrollo local. Pero son unas cuantas experiencias donde efectivamente, aprovechando este espíritu de trabajo comunitario, pero son unos cuantos casos, ¿no? Pero creo que vale la pena destacarlos, porque es donde hay posibilidades de que efectivamente generen desarrollo local.
Pues sí, yo creo que esos, fogonazos así de desarrollo local pueden también desaparecer igualmente,
sí, claro.
O sea, de fácil manera en el momento en que ya no hay la llegada de la remesa.
Se acaba el recurso,
se acaban
proyectos
también,
¿no?
Exacto. Entonces es muy inconveniente,
claro.
¿No? Porque no es propiamente un desarrollo bien entendido ni estimulado por ninguna política pública.
Claro.
Si esto fuera, se aprovecharía como pie de cría, ¿no? Para seguir adelante.
Y también es importante señalar que en las poblaciones donde no hay remesadoras, son particulares los que reciben las remesas y las proporcionan a los habitantes de esa población, y obviamente que los intermediarios son los caciques, son los dueños de las grandes tiendas, que además también se quedan con una parte del recurso.
Efectivamente.
Y la desigualdad sigue reproduciéndose.
Sí, ¿me querías decir algo?
No, Mari. Ahí está.
Sí. Pablo Toledo también felicita al programa, pero dice, las investigadoras son maravillosas por su labor. Muchas gracias. Alberto Carvajal también felicita a las invitadas y al programa.
Gracias.
Y dice, dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio a México, le tocó aportar petróleo y mano de obra barata. ¿Habría alguna posibilidad de enviar las políticas públicas de cambiar? ¿Habría alguna posibilidad de cambiar las políticas públicas para evitar la migración? Yo creo que sí hay, la posibilidad existe. Eso esperamos, no sé, no se ve todavía, pero
la política de combate contra la pobreza que está emprendiendo el presidente actualmente, aunque todavía no se ven vestigios muy claros de por dónde va, está tratando de impulsar inversión productiva en el campo. Vamos a ver si lo logra.
Vamos a ver. Y esto evitaría en mucho la migración.
Aunque sí hay un problema con las políticas públicas, que están muy sectorializadas y están desarticuladas entre sí. Entonces, las agrícolas, las de seguridad social, las que intentan luchar contra la pobreza no tiene nada que ver con las políticas productivas ni con este proyecto que hay de la sede Sol de aportar recursos cuando vienen remesas colectivas. Es un programa que se llama 3x1,
sí,
en donde los migrantes, las remesas colectivas representan el 25% del costo de la obra. Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal aportan la parte restante. Pero tampoco es una solución. Es decir, podrían mejorar, tienen más efectos positivos que negativos, pero están desarticuladas del resto.
Eso es. Y es una dependencia un tanto cuanto, vamos a decir, no es para siempre.
¿No?
O sea, depender de algo que queremos que no sea, que desaparezca porque el país pueda hacerse cargo de sus ciudadanos
economía, de su inversión,
¿verdad? Exacto. Bueno, esto es lo que desearíamos realmente. Pero si hay esto y esta entrada es buena para, bueno, principalmente para el país en general porque lo contabiliza de buena manera, ¿verdad? Pero que fuera realmente directo a aquellos que dejan su trabajo, que se emplean fuera y que traen el dinero. Esto es muy importante.
Pues esa es la idea del proyecto, ¿no? El contar con un sistema de información que sirva para toma de decisiones. O sea,
claro,
el hecho de que yo no conozca la dinámica del fenómeno de las remesas indígenas, pues también me dice, no le meto mano ni decido nada por la gente que está siendo afectada. Entonces, se busca que este sistema tenga información clara, información bien definida, información que se conozca y que ayude a la toma de decisiones. Ojalá se pueda.
Ojalá.
Para todos, ¿no? Tanto para los grupos originarios como para los tomadores de decisiones, ¿no?
Sí, ojalá. Ese es nuestro mejor deseo. Teresa Campos también les saluda a ustedes y les felicita y dicen, ¿pueden dar un correo electrónico al aire?
Claro, sí.
Uh-huh. Sí. mdejesus@unam.mx. Y si hay interés por el tema, claro que sí, estamos en contacto.
Bueno, comuníquense, por favor.
Sí, el otro sería M y latina, D de dedo, R y latina S. Sería midris@unam.mx.
A la orden de usted, Teresa Campos. Claudia Fernández también las felicita y al programa también. Dice, felicidades a las investigadoras y pregunta si tienen alguna publicación del tema que están exponiendo. ¿Hay algún artículo?
Está por salir este año un informe. En cuanto esté a la mano, con gusto venimos a presentarlo.
Ah, pues espérelo usted, Claudia Fernández. Hilda de San Román felicita a las invitadas y al programa. Dice, ¿la mayoría de los indígenas pasan la frontera como ilegales?
Sí.
La mayoría.
La mayoría, un porcentaje importante son ilegales.
¿Sin documentos?
Los otros, sin documentos, claro. Uh-huh. Y la otra parte son las que se derivan de estos convenios laborales acordados con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con los empresarios de Estados Unidos.
Y pregunta también si saben ustedes si los niños y jóvenes que emigran del Estado de México en busca de oportunidades, ¿qué porcentaje proviene de comunidades indígenas? ¿Eso lo tienen de alguna manera capturado?
El Estado de México tiene una población fluctuante de indígenas importante. No lo tomamos porque no son originarios de la localidad, pero sería interesante buscar el dato, ¿eh? Creo que es de los que más expulsa también.
Bueno, sería bueno tener en cuenta eso.
Sí. Claro. Hay un programa de atención precisamente a menores fronterizos, que son los niños que intentan cruzar para reunirse con sus familias. Entonces, estos chiquitos no los llevan a través del desierto. Entonces, pasan los padres y después intentan que lleguen sus hijos por vías más seguras. Entonces, sí hay un programa de atención a menores fronterizos, pero no es resolver el problema de la migración, ¿no?
No, para nada. Entonces, no, es un poco darles certidumbre a la gente que está allá.
Pero de todos modos, tampoco son las mejores condiciones para los chicos, por que supuesto, sería estar con su familia, ¿no?
Claro. Francisco Rodríguez, bueno, pide aquí como pedirle a los chefs el ingrediente secreto del guisado. Ustedes saben si se lo dan. Dices, ¿cuáles son las fuentes de información que utilizan para conocer el destino de las remesas en las comunidades indígenas?
Bueno, unas son las fuentes oficiales, siguen siendo fuentes oficiales. El BBV Bancomer tiene un boletín que saca mensualmente que da seguimiento a lo que va llegando de remesas en México, lo pueden conseguir vía internet, y otro es directamente las fuentes que reportan vía Gobernación, vía el Consejo Nacional de Población, son los que registran, ¿no?, los flujos y de las remesas, y Banco de México, que también es el órgano oficial, ¿no?
Y hay una agrupación en Estados Unidos, las siglas son PEW Center, que trabajan con migrantes latinos, hispanos, y ellos tienen información al respecto. Hay otra fuente de Estados Unidos que es el National Agricultural Worker Survey, que trabaja también con población migrante que trabaja en el sector agrícola. Entonces, son datos aproximados y hay muchos estudios de caso, ¿no? Entonces, es ir armando un rompecabezas, es ir buscando la información.
El trabajo de la investigación, ¿no? Ese que es muy duro. En fin, bueno, vea, don Francisco Rodríguez, le han dado el ingrediente secreto del guisado. Con mucho gusto. Bien, Alberto Carvajal.
Que nos escriba y le podemos ya dar bibliografía.
Les han dado, si quieres repetir tu
correo, email, ¿sí? Es M y latina D de dedo, R y latina S, arroba unam.mx.
¿Y tú, Mari?
M de dedo, Jesús, M de Jesús, arroba unam.mx.
Está usted servido. Bueno, el señor Carvajal nos pide, pues, otro tipo de tema. Dice, cambiando un poco de tema. Bueno, sí, un día le prometemos que cambiamos. Ahora es difícil darle un desarrollo. Ayer aprobaron los diputados legalizar terrenos para extranjeros en nuestras playas. Sí. ¿Qué se piensa de esto? Bueno, pues yo pienso lo peor, desde luego, pero nuestras compañeras...
Sí, podríamos vincularlo y ligarlo con precisamente el despojo de recursos que están sufriendo las comunidades indígenas.
Caray, sí.
Que se legalizan. Es decir, en Cancún, en poblaciones rurales, los poderosos están invadiendo terrenos de gente común y corriente.
Y no es nuevo. Toda Baja California es propiamente de extranjeros y no es de una ley o de algo que se haya aprobado recientemente.
Eso es terrible porque facilita el despojo de los recursos de las comunidades indígenas.
Y mucho más, todas pareciera nuestras costas
ser que
y todo.
Es libertad, ¿no? Libertad, darle libertad a los propietarios individuales, a los ejidales, de vender su tierra, pero lo único que tienen es su tierra.
Sí,
y bueno, ese recurso natural.
Sí, claro.
Bueno,
han llegado por último aquí, solo agradezco a Esperanza de León y a Rafael Alba, que manda felicitaciones a nuestras invitadas y bueno, al programa. Habla del programa de Sede Sol, Esperanza de León, de más de 70 para apoyar a los viejitos, también abusa de la gente necesitada ya y desvío de recursos.
Claro.
Bueno, China ha incrementado su balanza comercial en 229%. En cambio, México disminuyó el 9%. Pues sí, son tristes las noticias estadísticas, pero así estamos. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, María de Jesús, por estar con nosotros en el programa. Ha sido muy ilustrativo y muy bonito tema. Ojalá cuando tengan más avances podamos comentarlo aquí mismo.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos tus radioescuchas que nos enviaron sus preguntas y sus comentarios.
Muy bien.
Y estamos en contacto, claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien, a todos nuestros radioescuchas, un hurra, porque están muy pendientes y atentamente llamando. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias, chicos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.